Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche, alérgico como pocas veces. Mucho plata, ¿no?
Capaz que hablas poco hoy.
Capaz que hablo poco, me puede venir bien. Varela hace rezos a los dioses para que suceda eso. No, yo una cosa que combato cuando estoy así es hablo mucho para que sacar para afuera.
O sea que si cuando está bien dice cualquier cosa, hoy prepárense. Agárrense.
Aparte estoy bajo los efectos de alucinó, para mí el tomo loratadina y yo para mí estoy, no tomo nunca medicamento, entonces claro, me tomo un paracetamol y veo cosas de colores. Tenemos visitas, Fabi.
Tenemos visitas, sí, qué visitas.
Se te va a notar.
No, nada.
Se te va a notar un poco la vena.
Nada.
La subjetividad periodística va a quedar.
Ya empezás a delirar. No, ya estás diciendo.
Efecto de la loratadina, tenemos a una muestra de curtidores de hongo de la mano de George Yao y queridísimo amigo, el flaco Daniel Pinto, que nos conocemos desde que éramos.
Puertos.
Hace un montón.
Supimos ser primos.
Fuimos primos.
Después ya no fuimos más. La vida nos separó.
Se separaron, claro. Es verdad, pero la vida es así. Pero yo fui su chofer en su primer matrimonio.
Sí.
¿Puede ser? ¿Se acuerda de eso? Qué lindo.
Te tendría que demandar, pero.
No, pero bueno, yo hice lo que pude.
Hoy capaz que te diría, ¿por qué no te desviaste?
Claro, porque no fuiste para otro lado. ¿Cómo me perdí ese accidente? Bueno, no, ser chofer.
Qué feo.
No, pero bien. Es parte de la vida.
Parte de la vida,
como te digo justo. Y Giorgiao es un regreso a curtidores.
Un regreso, sí. Para mí, con la alegría que tengo y estoy manejando, es como un debut, digamos. Yo no, acá no escucho nada.
No te preocupes, sácatelo y acércate un poquito más al micro.
Es mejor, mejor. Sí. Regreso con gustito a debut, sí.
Sí, ¿no?
Mucha alegría.
¿Hace cuánto que no salías?
En los hongos del 2016.
Ah, bien.
10 años clavaditos.
¿Y antes de eso, cuánto tiempo seguido estuviste?
¿Y en los hongos?
Sí.
Del 2000 al 2016. En el 2013 no salí y volví en el 2014. O sea que son 16 años justitos.
¿Y flaco vos sos? Cuarto año
seguido.
Cuarto año seguido en curtidores. Bueno, vamos a hablar con ellos antes, pero yo los presenté para que estén incluidos en la conversación. Pero Fabi tiene salido fresquito ahí del horno el fixture de la prueba de admisión.
Opa. Sí,
que yo creo, les digo, va a ser difícil que la primera rueda sea más interesante que esto, porque está picante, está muy bueno.
Sí, bueno, salió y se puso a la venta la prueba de admisión, que empieza el miércoles 12 de noviembre a las 20:30, en donde los clasificados para el concurso van a ser dos revistas, dos humoristas, dos parodistas, que en realidad el cupo de parodista va a ser uno, porque se presenta uno solo en la prueba de admisión, dos Sociedad Negros y Lúbolos y 8 Murgas, que va a estar complicado,
porque
cuando empiece a leer un poco ahora el fixture, tenemos unos regresos, unos nombres. ¡Ah, mamita!
Claro que
alguien va a quedar afuera.
Lo que dice el ambiente de Murga, aparte, es que de esos 8 cupos, en realidad hay 3-4 reales, los otros también.
Claro, ya están cubiertos, claro.
Es difícil que se queden afuera.
Bueno, ¿no? O sea que nadie va a decir nada, pongan sus deditos y cuenten a ver cuáles son los fijos y cuáles no. Yo no voy a decir nada.
Antes de eso, aclarar que puede haber un cupo más, ¿no? 9.
Puede haber.
Puede haber 9. Sí.
Porque al parodista faltar un cupo.
Claro.
Puede ahí, es verdad. Que seguramente sea para el cupo de Murga, ¿no?
Seguramente.
A ver. Bueno, la primera etapa empieza el miércoles 12, como dijimos, a las 20:30 con Vale 4 Murga, Más que Lonja, Sociedad de Negros y Lúbolos, Mi Vieja Mula, Murga, House, Revista, Social Club, Humoristas y Reina de la Teja, Murga.
Ahí ya está bravo, ¿no? Porque
ya acá, que estuve viendo un poquito, en esta primera etapa hay dos que fueron primeros premios, que son House en el 2016 y en el 2017, y La Reina de la Teja en el 94. Jueves 13, también 20:30, que es Julepe Murga, Herencia Ancestral, Don Bochinche y compañía. Bueno, es Don Bochinche nada más, creo.
Don Bochinche.
Madame Gótica, Cyranos y Falti Resto.
Ahí va.
También, la tremenda etapa.
Don,
¿no?
Bochinche, Falti Resto, estaría difícil que
tremenda
se
tremenda etapa.
Afuera,
¿no? Tenemos a Cyranos.
Está Cyranos que vuelve. Sí, Madame Gótica que siempre pasa la prueba.
Sí.
O sea, es una revista que pasa la prueba, Madame Gótica.
Y hay dos revistas. Ah, no, hay tres revistas.
Ah,
ojo.
A ver.
Ojo.
¿Hay una que no pasa?
Hay una que no pasa. si no le dan el cupo a revista, hay una que pasa. Etapa 3, el viernes 14, hay Alberto Murga, Ara Calacana, Jorge, Carambola, Fantoches y Patos Cabreros.
Qué difícil también. Ponemos los Patos Cabreros, en realidad es como...
Yo ya tengo 7.
Está haciendo los deberes, muy bien. Yo no voy a decir más. Etapa 15, 20-30, La Sandía de la Torta, Murga.
Gran nombre.
Digo que es Murga por las dudas. Sí. A la Bartola Murga, Sordo de un Oído Murga, Gente Grande Murga y La Margarita Murga. Y Diablos Verdes.
Y Diablos Verdes.
Etapa murguera. Etapa murguera.
Ahí hay 4 que ya han salido.
Gente Grande, Gente Sordo grande, de un Oído, a la Bartola, a la Margarita y Diablos Verdes.
Diablos Verdes, 5.
Claro, ya en esa etapa ya tenés. Sí, donde estén todas bien.
O sea, va a haber una injusticia. Hay olor a injusticia. Claro. O sea, se va a quedar afuera.
Esa es la pena.
¿Sí? O se pueden quedar títulos viejos afuera.
Sí, ojo, capaz que estamos que pensando.
Ha pasado, ¿no? No ha pasado, claro.
Capaz que estamos pensando que hay títulos que están fijos y después no.
Sí, Catalina.
Por eso. Capaz que estamos pensando que hay títulos que ya están puestos y no.
Nombres que. A mí, igual, por ejemplo, me extrañaría mucho que Patos Cabreros quedara afuera. Que es como asaltantes.
Claro, sí.
Me llamaría la atención. O sea, puede pasar.
Si se planta Cantarilla, tendría que estar pasando.
Viste, va a ser como difícil, viste. Después, yo qué sé. Hay incógnitas, pero yo, mi vieja mula, que los años que concursó, estuvo en la liguilla o arañó la liguilla.
Bueno, pero va a tener rivales directos. Va a tener Sorda Uno Oído.
Sorda Uno Oído, es verdad.
Grande,
es verdad.
A la Bartola.
Claro. Hay un montón de.
Sí.
Jorge, que
bueno,
hizo.
Araca, Diablos Verdes, la Reina. Parece, volvimos a los 80, ¿no? Sí, falta el resto. Araca,
La Reina.
La Reina, Diablos Verdes.
Aparte, ensayan ahí en 2 cuadras redondas. Ensayan las 3.
No va a estar lindo para dar la prueba, va a estar lindo para verla.
Para verla.
Está linda para verla. Queda la última etapa. Que es el domingo 16, que son Métele, que son pasteles.
Está, otra.
La línea Maginot. Un título viejo. Pa. Y bueno, cierra el único parodista que se presenta a la prueba de
Métele. Sería una tragedia que no pasara, ¿no? O sea, no me imagino un escenario donde los Cíngaros no pasen la prueba.
Sí, claro.
Ya es raro verlos dar la prueba.
Sí, una catástrofe.
No va a ser fácil. No sé de dónde van a sacar cupos.
A mí ya se me quemaron los números.
Claro.
Pero es como 19 murgas, puede ser. 18, 19. Soy un montón.
Son 18.
Sí, pues a veces hay más. Ha habido hasta 25
murgas.
Sí.
Es tremendo. Sí, estamos todos. Bueno, preveíamos así. Están buenas igual las etapas, ¿no? Está bastante equilibrado. Me parece que no hay. Es medio como imperdible. En todas pasa. Hay títulos que llaman mucho la atención.
Hay títulos.
Y hay de todas las categorías. Eso también está bueno. Porque hay categorías que, claro, que uno le prevé un cierto riesgo. Humoristas es una, ¿no? Humoristas, yo me
alegré. Bueno, humoristas queda uno afuera también.
Porque está Fantoches.
Hay 3 humoristas.
¿Hay 3?
Fantoches, Social está Cyrano y Social Club, que es
mira,
el nuevo.
Es el nuevo, claro. Pa. Y entran 2.
Entran 2. Sí, hay que ver el cupo.
El cupo extra.
Extra.
Es una cosa muy extraordinaria, ¿no? Para que no fuera Murga. Yo no me imagino que no vaya para Murga eso, pero bueno.
Y más con cómo va a estar este año.
Con este
se nota que hay nombres que van a quedar afuera.
Qué alivio haber pasado la liguilla el año pasado, claro. ¿No? Curtidores viene. ¿Cuándo?
Es una murga liguillera.
Liguilla siempre, ¿no?
Hiciste vos. Sí, yo estoy, sí.
Sí, es murga liguillera.
Claro.
Sí,
entra siempre la liguilla. A un año.
El año que yo entré, el año anterior no había pasado.
Ahí va. Tuviste la prueba. Ah, no, vos diste prueba. Y diste prueba con
Curtidores.
¿Y no estuviste en Los Vecinos? ¿Cómo es?
Amables vecinos
el año ese también dieron prueba, que también pasaron.
Sí,
que
claro.
Fue como una sorpresa en realidad, ¿no?
La Margarita también.
Fue sorpresa en el lugar que salimos y en el lugar que nos pusieron. Eso fue sorpresa.
A ver, ¿por qué?
Salimos quinto en la prueba de admisión y nos pusieron últimos. Que después de ahí hubo un problema que alguien dijo que no se diera más la prueba por prelación, sino por puntaje, porque la injusticia que habían hecho.
Mirá.
Que si bien no influye mucho, influye para la primer compra.
Claro.
Cuando empiezas carnaval. No es mismo salir último que quinto.
Claro.
Sí, claro.
Y se ve que había detalles que no quiero...
sabemos qué pasó, claro.
Sí, sabemos qué pasó, pero bueno, no lo vamos a decir ahora. Pero.
Claro.
Pero claro, hubo cosas ahí que, claro, no es lo mismo.
Claro.
Bueno, invitamos a que vayan al Teatro de Verano. Recordamos, el miércoles 12
de noviembre.
son todos los días seguidos, si no hay lluvia por medio, y ya esa misma noche se sabe quiénes son los que van a estar con nosotros en el próximo carnaval, el domingo 16.
El domingo 16 ya tenemos...
La recordamos a la gente que es un fragmento, son 20 minutos de actuación, es como un
pantalla. Espila igual, ¿eh? Espila.
O sea, casi espila. Parece que
de murga casi, claro. Capaz que no llegas a entender tanto de parodistas o humorista tal algún cuadro.
En realidad sí, claro. Porque podés hacer una parodia.
Una parodia entera. Con una claro. Presentación.
Sí. Está medio como pensado ahí para eso.
Lo que sí es seguro que vamos a ver grandes figuras, porque muchos de estos conjuntos tienen a muchas de las personas claro. Que después nombramos en todo el carnaval.
Sí, o sí, sea, sí.
Patos Cabreros es, como dijimos, un poco Asaltantes devenido a Patos Cabreros.
Sí. No, son conjuntos que tienen pila
todos de tienen nombres.
Imagínate que falta el resto, que no, Pitufo, Pinocho Rutín. ¿Mm? O sea, es como raro que no. Puede pasar. Se quedó afuera Agarrate Catalina, o sea, es un año. Araca se quedó afuera, o sea, la prueba hay que darla. Me parece que hay que darla.
Aparte, ese año Araca que quedó afuera tenía muy buen plantel. Claro, estaba claro. El amor. No era que se quedaran afuera porque.
Sí.
No sabemos nada de jurado todavía, ni cómo va a estar compuesto, ni cómo.
No sabemos.
Se había hablado de que hubiesen cuatro en vez de tres.
Hay una cosa que dicen siempre: es que el jurado que está a la prueba después está en el concurso, que hay como una.
Sí, sabemos que el presidente del jurado.
Es Laza, seguro. Okay. ¿Usted cómo viene vive el tema concurso? ¿Cuál es su encare con respecto al concurso?
Y por ahora estamos con la presentación.
No, pero digo, ¿cómo lo viven?
Personalmente,
digamos, emocionalmente.
Y tiene un plus al carnaval en general. En los primeros años me costó un poco el nerviosismo previo. Después, con los años, lo empezaba a
manejar. Pero te calienta el resultado, sos de calentarte cuando dicen...
¿Sabes que no? No soy de ese que se pone el auricular y la planillita o la pantalla. Me aíslo un poco. Me da un poco de ansiedad. Ajá. Pero con el tiempo lo empezás a saber manejar, ¿no? Claro. Yo vengo de un 97, perder por un punto con Araca, con Timoteo, que estaba toda la prensa ahí en el Paisa, que la murga ganaba, y de repente hizo uff, y ganó Araca por un punto y fue un golpe emocional zarpado. Yo hacía 3 años que salía nomás, yo debuté
tengo,
grande.
Como les dije antes, estuve estudiando. Curtido de Hongos ganó 13 veces primer premio.
13.
10 veces solo.
Y compartido.
Y 3 compartido. Sí. Que ahora no es algo que
no,
se dé.
No se da ahora, no, claro.
Ahora con todo el tema del puntaje, cómo es. De la...
Es casi imposible.
Pero claro. Tuvieron premio compartido los curtidores.
Sí, hubo dos con Patos Cabreros y el otro no me acuerdo.
Dos con Patos Cabreros.
Sí, el otro no.
Lo leí
no recuerdo bien.
Ahora no me acuerdo.
¿Con quién fue?
Sí, claro. Ahora la combinación, hacer 12 jurados con 3 puntajes diferentes.
Claro, para que coincida ahora.
La combinación es como.
Era más sencillo.
Claro.
Se podría como empatar más fácil. Ahora es como que tiene que haber una casualidad. De hecho, pasa pasa cuando los pasás a la liguilla, que cuando fui jurado, nos quedamos todos mirando. ¿Qué fue? ¿No? Porque, claro, pero es porque la combinación de puntos. Vos haces una y donde intentes adivinar lo que pudo, como no debatís con los demás, no hay deliberación alguna. Claro, puede pasar que quede afuera uno y que cometas una injusticia por. O sea, donde vos quieras acomodar algo de la primera a la segunda rueda, porque hubo mucho cambio en. Me estoy hablando sobre todo en texto e interpretación, es como más complejo que pase eso, pero en musicalidad y arreglos, que la murga perfectamente puede cantar. Muy bien una rueda y muy mal otra.
Claro, totalmente.
Entonces que haya un... Claro, eso...
No se les ajuste ahí ya.
Y donde un jurado, de los dos jurados aparte, que marcan lo mismo, lo marque mucho, capaz que uno dice, bueno, hoy cantaron mal, le bajo un punto, no los mato tanto porque cantaron muy bien la otra. Pero el otro jurado perfectamente puede decir, no, cantaron horrible, le bajo
3 puntos. Claro, a mí no me gusta, claro.
Para mí es algo que yo no puedo soportar, ¿me entendés? Existe esa libertad. Entonces, claro, por un punto te quedas fuera de la liguilla.
Un año que hubo un empate, creo que fue Milonga Nacional y los Pierrot, claro. Que fueron a una final.
Ahí va.
Concursaron de vuelta. Sí.
Claro, y sería como más, ¿no?
Para mí sería mejor.
Sí, claro, porque
sería penales,
Claro, lo que sea.
Es como penal. Bueno, vamos a este año, cuéntenos.
Este año contar? Puede hablar más él.
A ver.
¿Qué dejan contar?
Yo hace más asado, tengo más asado, claro, que ensayo. Claro.
Todavía no saliste de la
tarde. Los viernes que hagamos dos asados.
Los viernes asado, a no ser este que vamos a
hacer. Y mañana una pisita a la parrilla.
Claro, bien. Salime también, los cortidores antes de salir.
Vamos a ensayar para un toque que tenemos el sábado. Y es en Suárez, ¿no?
En Suárez, yo no voy a concurrir, no puedo ir.
Estoy avisando ahora.
No, les aviso, chiquilines. Carluchito.
Va a faltar uno.
No, yo avisé ayer.
Bueno, a ver qué nos pueden contar de
Curtidores. Y por ahora 2026. Está el grupo creativo laburando a full.
Sí, ya vimos que, aparte, las letras cambiaron. Estábamos hablando hoy.
Escribió Freddy la presentación. Freddy González. Bien.
¿Qué fue lo que estamos ahora? Estamos con la presentación.
Estamos en la presenta y la canción de inicio del espectáculo.
Ok.
Que es lo que tenemos.
Y después hablábamos hoy que el equipo de letras era el de
la venganza de los sutiles.
Y bueno, ellos están trabajando, todavía no tenemos muy claro por dónde va a ir la cosa.
Ok.
Pero en breve ya sabremos.
Tienen claro que significa un giro, me parece muy importante para la murga, ¿no?
Claro que sí.
Una
sí.
Murga de un estilo, vamos a llamarlo tradicional para entendernos, porque los curtidores siempre tuvieron una cosa moderna ahí en la musicalidad y eso. Pero claro, en los cumpleaños han sido como muy clásicos o muy del estilo, un estilo determinado. Este año, al incorporar gente que viene con esa cabeza creativa, va a ser un cambio.
Lo sentimos en el 2005, que escribió el grupo de Queso Magro, escribieron el cumpleaños de los Tupamaros.
Ahí va.
Y era otra, te das cuenta que era otra cosa. Claro. Igual a la murga le costó un poco a algunos, yo que sé, imagino, Julio Pérez. Claro, el gordo chato divino. Claro. Hay unas cosas como que son muy vergonzosas
a la hora de
la interpretación. Claro. Pues que eso, Maro, que hacen, escriben, pero como para ellos.
Claro. Claro.
Trabajan diferente.
Tienen otra interpretación.
Que digo que también
otra manera de actuar.
Para el equipo va a ser difícil también, porque ellos antes también era como para otro. Ahora
totalmente.
Es a los curtidores que tienen una impronta, ¿no?
Igual ahora.
Va a ser para los puestistas que tengan que pedir la interpretación que lleve eso, ¿no?
¿Es Freddy?
No sé.
Capaz que Freddy y el Mati. Pues,
puede ser, sí.
El Mati García. Creo que se pueden.
Yo creo que el desafío va a ser para ellos esas letras que son las que acostumbran.
Claro. Y con respecto al plantel del año pasado, ¿cómo estamos? Que hubo un poco cambios, ¿no?
Hubo algún cambio. Hay un segundo que se llama
Emiliano, que viene de los Pepinitos. Sí, debuta en Carnaval Mayor. Sí, sí.
Leonor.
Pero canta como un mayor.
Leonor,
un segundo.
Esa actriz, y yo me enteré que salió en Sociedad
Leonor
Anónima.
Chavarri.
Salió en Sociedad Anónima, Leonor, sí.
Y
vino el Turco Baines.
El Turco Baines. Volvió Diego
Perrúa a dirigir.
Y
me dejó el agujerito para mí.
Claro.
Salió de los primos a dirigir y yo hice,
ahí mismo.
Me los perdí y entré.
¿Y cómo fue? ¿Fueron y te dijeron?
Mirá, yo fui a un asado.
Para variar.
Porque no salir.
En realidad,
no salir no significa no ir a los asados.
Claro, no siempre estuve.
Aparte, a veces hay asados de los curtidores viejos.
Sí, hacemos y los hemos.
Claro.
Y se buscamos un lugar, buscamos un lugar allá.
Hace 20 años se juntan igual los jardines.
Claro, sí, sí. Fui. Y él me dice, che, ¿sabes qué? Está faltando uno, dice. No sé si van a traer un primo o un segundo, según cómo se debilite la cuerda, saliendo personajes. A mí me gustaría que estuviera. Porque yo trabajaba de noche, estuve 5 años trabajando de 22 a 6.
Claro.
Por eso que me había alejado del todo.
Claro.
Digo, a mí me encantaría. Y después se fue manejando ahí. Pero fue muy cómico, porque eso fue un viernes. El sábado cumplía años Daniel Carlucho. Bueno, fue allá a jugar unos trucos, pasamos divino. Pasó el sábado, pasó el domingo, y yo dije, pa, esto se enfrió. Pero me quedé tranqui, no le iba a estar llamando ni a tu, no me gusta estar en esa, por más que es amigazo mío. El temor es que me diga, no, la verdad que estoy con otra cosa.
Claro.
Ya te banqué 16. Llegó el lunes en casa, ya pasó. Hablé con mis hijos, no sé qué. Apronté el mate. Estaba jugando Defensor Wander, que era el último partido de la etapa. Y allá como 8:30 pasaba teléfono Daniel Carlucho. Y por adentro fue como una cosa, te juro. Vos. ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, George? Así habla él. Me encanta. Le acá tomando unos mates, mirando el cuadro de los Muñoz, porque Emiliano y Ernesto son hincha defensor. No sé qué. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, ¿y ahora? Son 8:30, 9:15, a cocinarme algo. No, ¿qué vas a hacer? ¿Querés salir?
Pero, claro.
Y yo, me vino una. Es increíble.
Sí.
Por eso te digo, es como un debut el regreso.
Claro.
Me vino como una cosa de. Y claro, y sí. Dice, veniste ahora, si estamos llegando. Y arranqué para el fondo, que vive mi hija allí, estaba mi nieto. Le digo, Santi, buscame la dirección del Urreta para pedir un Uber. Digo, ¿qué pasó? Me llamó Carlucho. Y se reía. Fue una cosa así.
Sí, es casi como un debut, como te llaman la primera vez.
Exactamente.
¿Cómo es Carlucho como director? ¿Con el tema concurso? ¿Qué quiere? ¿Qué les pide a la murga?
Es tranquilo, nunca fue exigente. Te da una charlita así llegando a cuando va cantando.
Claro, porque la murga
llegando a la cantera, te da una charla, pero tranqui. Como siempre dice, apoyen a los jóvenes. Lo sigue diciendo,
no se obsesiona con el tema concurso.
No,
yo nunca lo vi de afuera así como muy.
Él lleva la procesión por dentro, ¿viste?
Sí, claro, sí. Sí.
Queda ahí yo creo que nos pasa a todos, ¿viste? Cuando hablaban de concurso. Yo cuando a Cerro le hacen un gol ya no miro más, me
sí. Claro, no lo exterioriza, no, claro. Lo que quiere es que él no le interese.
Lo mismo, cuando ya veo los puntajes, veo por dónde va la cosa, ya.
Claro. Doble con tres piedras.
Lo que pasa es que hemos venido hablando con diferentes actores ya sea componentes o mismos dueños, que a veces, más allá del concurso, lo que pasa un poco durante el concurso son los comentarios, ¿no? Que eso es como que va como calando a claro, veces.
Y eso como comentario. Lo escuchan los comentarios, porque eso era nuestra generación hacia eso, llegar claro. Del concurso y vamos a escuchar los comentarios. Ahí con las redes, capaz que los podés al otro día, pero antes era llegar la radio y era ahora o nunca, y sentarte a ver si se había entendido, si los principales objetivos se habían logrado, y después alguna crítica que hay ahí, a veces no mucho, bueno, depende. ¿Cómo han vivido eso? ¿Cómo viven?
Yo lo que miro, lo que pasa que con los años, quieras o no, haces una relación con la gente que trabaja en la radio y con
Claro.
Entonces es como que ellos hacen su trabajo y nosotros nos vamos nuestro. Entonces claro. Es como imposible enojarte con por más que opinen
de repente. Conociéndolos, claro.
Y yo me inclino más por escuchar el tema de las críticas sobre el coro.
Claro.
Porque es donde
puedes incidir, claro.
Donde está lo que vengo a hacer yo. Yo no vengo a hacer un cuplé, por ejemplo.
Claro.
Entonces, sí, porque no es decir, vos nunca cantaste, no puedes opinar. No, los locos tienen un oído porque hace muchos años
que se dedican a eso.
Entonces, si te dicen algo, porque por ahí.
Claro, claro.
Y no están muy errados. Yo escucho, ahora escucho un poco cuando estás en las repeticiones en la tarde.
¿Y pero en aquellos años show. No. Entonces,
claro. Tienes que separar, es eso, ¿no?
Claro. Que separan un poco claro. El show que hacen ellos.
O sea, está bueno eso, porque no lo han dicho, pero está bien. Ahora hay como un poco más de show.
Claro, hacen total, un show. ¿Viste? Sí. Entonces, a veces hay controversias. Y vos.
Claro,
a veces se
le
va un poco la moto y a veces uno se calienta y dice, podrían decir esto de otra forma.
Claro. Yo tengo la teoría
porque hay un trabajo atrás que de repente no se respeta.
Claro.
Pero bueno,
Pues yo igual tengo la teoría que curtidores, justamente como se lo toman así, también tampoco generan mucho, no lo van a picantear. ¿Para qué picantean los curtidores si no van a saltar? Entonces hay como una cosa ahí, me parece claro. Que creo yo que puede venir hasta el espíritu del propio Carlucho, ¿no? No, aunque sea competitivo por dentro, al no plantear esa competencia, pues nosotros hemos entrevistado directores, convivimos con directores que te sentás y, ¿no? Cachito me decía a mí, yo quiero ganar de los Bubis. No me importa ganar salir primero. Los Bubis salen tercero, yo que salí segundo. Los Bubis salen segundo, yo que salí primero. Los Bubis salen cuarto, yo que salí tercero. O sea,
era una competencia directa.
Y te lo planteaba así en agosto, ¿no? O sea, entonces, claro, pero había también una cuestión del momento, ¿no? Entonces, claro, eso se transmite al grupo, se transmite al concurso, se transmite a los comentarios. Yo salí fui a una radio a bardear al otro día, ¿no? Nos citaron y al aire a un poco hacer como un descargo pero yo en un momento dije, es una cosa con nosotros. Porque claro, iba a los tablados se dan vuelta, íbamos al teatro, el tablado se da vuelta, veía los comentarios y como que te bajaban unos grados, y vos decías, ¿qué pasó acá? ¿No?
Claro.
Entonces es algo con
personal.
Con los Carlitos, ¿viste? Entonces éramos nuevos y claro, nos veníamos arriba y queríamos explicaciones, pero estábamos ahí sentados en la radio y yo decía, qué error esto es un error. No teníamos que haber venido, pero ya estábamos
ahí. Estaban ahí.
Pero claro, yo creo que el dueño incide en eso, el director, ¿no? Como se dice ahora.
No, Carlucho es competitivo, o sea, él invierte Él hace cosas para estar lo más arriba.
Aparte, ¿quién es socio? ¿Carlucho?
No.
Está solo.
El solo.
Claro, saca solo.
Sí, él lo compró desde el 93.
Entonces, claro, si a la Murga le va más o menos, se siente sin bronazo.
Claro. Igual, ¿cuántos tablados hicieron el año pasado?
Y cerca de los 90.
Ah, hace una Murga que labura bien.
Ah,
sí,
Cortedores es una Murga que... Sí, sí.
Pero nos tenemos que ir a un corte. Se nos fue volando el primer bloque, pero nos vamos a ir escuchando un poquito de Curtidores. Varela, ¿con qué nos vas a ¿qué nos vas a
endulzar los oídos?
La retirada 2022. Me encantó. Eso mismo vamos a escuchar. Está ahí tan colapsando, sí, los Curtidores. Ese día, justo en el teatro, estaban
dos mancados.
Tantos afónicos. Cosas de la virtualidad.
Yo pensé que le ibas a pasar a Diego mi año favorito de Curtidores.
Ahora
que no te acordás cuál es.
¿Cuál es?
A mí me encantó el 2004. ¿El de Salmadero?
¿Vos? ¿Estabas?
Sí, estabas.
Yo
estoy del
2000. Ah, bien. Lo buscamos
primer
para
premio.
Primer premio. Lo vamos a buscar. Yo, para.
Me acuerdo que. ¿Estamos al aire? Ah, sí. Fui al Malvin. Uh-huh. Era muy joven. Con mi amiga Rosina. Recién empezaba carnaval.
Sí, mandamos un saludo. Rosina está en Inglaterra.
Sí. Oh. Gran carnavalera también.
¿Inglaterra y qué?
Sarro, sí. Ah. Y Perú.
Fuimos al Malvin. No sé por qué fuimos tan lejos. Sí. Pero fuimos al Malvin. Quién sabe. No sé. Ya no recuerdo. Vi Curtidores en el Salmadero. La miré y le dije, primer premio. Creo que ni había ido al teatro, nada, tablado, Malvin. Digo, primer premio. No, viste que tengo como igual esa cosa de que yo veo algo y digo, ta. Bueno, primer premio, me encantó. Fue como que.
Terrible año.
Sí, fue terrible año.
¿Tenemos Valera? Sí. No, todavía no. Hacemos el corte ahora y que no quería hacer el corte.
No, no quiero hacer el corte porque la computadora está en el momento en que no quiere hacer el corte.
Ah,
por
no
eso.
Quiere hacer el corte.
No, sí, es que no es que sea chido con los
curtidores. Claro. Seguimos. Así me gusta. La computadora es la rebeldía.
Es la que marca.
Es la rebelión de las máquinas. Sí, esto. Yo sabía que iba a pasar esto un día.
Imagínate, vamos a estar artificial.
Vamos a hacer como los paseanderos, un programa de radio. ¿Te acuerdas que estuvieron 3 días una vez haciendo?
Ah, sí, por el récord.
Por el récord Guinness. Hicieron un. No sabía, los paseanderos hicieron un programa de radio.
El señor Roberto Green.
Roberto Green
haciendo cuentos, ¿no?
Sí, sí, haciendo cuentos y Nilda Ciparelli.
Sí, sí.
Y hacían cuentos, cantaban, y el tema era batir el récord que lo tenía un peruano que era 48 horas de radio de continuo, y ellos hicieron, creo que 3 días. ¿No? Oh, ¿sí? Podían parar como 20 minutos cada. No me acuerdo bien, había como un reglamento. Yo la entrevisté a Nilda que me contó. Y era claro, el tema era no comer, porque si comer te da sueño. El tema era aguantar el sueño, ¿no?
Claro.
Porque es
buena dieta.
Podías tirarte ahí un ratito a dormir.
Yo quiero traerte un dato de Curtidores. Que estamos hablando de una murga de 1912. Recién en el 93, Carlucho. Bueno, leyendo hoy, Curtidores de Hongo tiene un libro. Hay un libro de investigación de Curtidores de Hongo que hizo Mirita Alfaro.
Ah, mira.
Curtidores de Hongo, misteriosa leyenda. Hoy estuve leyendo un montón de partecitas así. Anotá, regalo.
Bien. El libro de Mirita Alfaro, qué bien. Sí.
Nada, que es una murga con una.
A Mirita la hemos querido traer varias veces, siempre está complicado horarios porque gran estudiosa del carnaval, sí. de las académicas del carnaval.
Sí. Bueno, nada, que buscando encontré esto, que hay una investigación de la historia de Curtidores. Mirá,
¿y por qué habrá elegido? Bueno, claro, por el tema histórico, ¿no? Claro,
y es
claro,
una de las murgas hoy de las más viejas. Que
claro. Sí, está. Y ahora va a salir un Bochinche Compañía que es de 1907.
Está, pero
Amantes salen crudo.
Amantes salen crudo y Curtidores son como los títulos más viejos últimos que han salido.
Claro, claro.
Último que ha salido. Ahí va. Ahora va
hay
a salir
otro más viejo porque no Patos Cabreros, claro.
O sea, son, pero son claro, como los que van quedando.
Y aparte Curtidores es como una vez que reenganchó, continuó. Y es como, sí, claro, es, sí, tiene sí, una historia muy.
Y está bueno porque cuenta, potente. La partecita que leí cuenta la historia de cómo Carlucho, que siempre que salió en Falta y Resto.
En la reina,
pero que él siempre como que tenía algo con Curtidores.
Sí,
y que
sí,
cuando se enteró que estaba el título para comprarlo, que tuvo que convencer a que eran varios dueños. anteriormente. También estudié un montón.
¿Vieron todo lo que hizo? ¿Vieron, no? Claro. Se va a notar que sos un poco hincha, inclusive.
Murga. Bueno, yo, la murga que me enamoró de niño para salir en carnaval fue Amantes al Engrudo.
Amantes al Engrudo. A mí ese título, aparte.
Porque ensayaba en la Federación de la Carne, claro, en 1977. Y yo hago los ensayos así, al rato ya me sabía toda la letra y ya me puse a cantar adelante de ella un rostro.
Claro.
Con 8 años.
8 años, claro.
¿Y en qué murga debutaste?
Parodista.
Sandro, ¿no?
Sandro. Sí. Estuve en La Reina. Cuando tenía 18 años estuve en La Reina. Después di la prueba de admisión con Murga América. Pasamos la prueba. Ajá. Y que yo lleve a toda la barra, Marco, claro, Leo, a todo.
Claro. Pero,
y la pasamos la prueba. No, eso todavía no estaba la vez. Pero por decisiones, quisieron poner, después que pasaron la prueba, quisieron poner gente.
Claro.
Y ya la murga se desarmó y no salió, pero habíamos pasado la prueba. Y ahí fue que me metí en los Sandros.
Ahí va. ¿Sandros estuviste cuánto?
3 años.
3 años. Que hiciste, años importantes de los Sandros, ¿no? Porque es como el retorno de los Sandros.
El 89 salimos segundo.
¿Coincidieron los Sandros ustedes?
No, yo fui el que hice el caminito para que después vinieran.
Claro.
Yo debía bailar, ¿en qué fila estabas? ¿Uno, dos,
atrás,
o tres?
Ah,
claro. Es honesto, porque él dice que bailaba en primera fila.
Yo era en primera fila. Mirá la línea de bailarines atrás. Claro. Félix Correa, que iba a ensayar de calza en la época. No, es lo que nos reíamos nosotros.
Félix de calza,
No,
tengo que seguir esa foto.
No. Roberto Romero,
claro.
Y yo, éramos la línea del fondo, digamos.
Humo. Humo. Claro. Vamos, ahora sí tenemos a los curtidores, vamos a escucharlo.
Si será grande el carnaval que lo parió.
La murga pa' mí significa la esperanza de la vida.
Llegó a mí cuando tenía mis 14 primaveras. Después de tantos amores.
Que lo sepa todo el mundo, llegaron los curtidores.
Estamos con los curtidores de Homo, estamos con el Flaco Freddy, estamos con George Yao y tengo novedades carnavaleras teatrales.
¿Fresquita, para, fresquita? Para,
fresquita, fresquita, sí, fresquita. Póngale. En noviembre, los domingos de noviembre, el 9, el 23, no, el 9, el 16, el 23 y el 30, que son todos los domingos de noviembre, en acá en Alejandría, a las 6 de la tarde, en Alejandría. Alejandría se llama el lugar, es un teatro que tiene para pa comer, es como hecho para mí.
Espacio Alejandría.
Gaboto 1384. Están Ricardo Tato García, de Caballeros, Dayana Basadone, que no sé dónde saldrá, pero dando la vuelta, y Tabaré Luzardo, que roba la plata donde puede, claro, porque es así, claro. Y Willy Quimpos, histórico de los Bubis, están haciendo Adiós, Adiós, Mundo Cruel. Que es una idea original, es un texto mío que en realidad Willy
tanto
adaptó.
Los hongos, sí, 2014, 2015.
Creo. Ahí va, sí, sí, anduve.
¿Este año va a estar en el tablado? ¿El Liverpool?
¿El quién? ¿El Tabaré? Sí, 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 seguramente. Sí, sí, Tabaré seguramente sea el que animé porque le pasó la posta Bahillo. Una obra que en realidad se llamaba Adiós Mundo Cruel, pero por temas de autor, como es una adaptación de Willy, hubo que cambiarle de título y se llama Adiós, Adiós Mundo Cruel, en un arranque de originalidad que dijimos,
wow,
que cómo podemos hacer para disimular esto. Y después tenemos
dice Capicúa, Adiós.
Claro, Adiós, Adiós, dijimos, claro. Yo quería ponerle Chao Mundo Cruel, dije, lo ponemos, digo, no, porque nos cambia mucho. Y después los miércoles de noviembre también, o sea, podés ir al teatro, menos los
sábados. ¿Vas a pasar todos chivos tuyos?
Son todos chivos míos, sí. El Bataraz, que es una novela, pasar la novela de Mauricio Rosenkopf, y con Agustín Camacho, gran compañero, con el que compartimos Yamboqueña, entre otras. Por ahora Yamboqueña. Y adaptación y dirección,
no hablemos
mía.
Más.
Miércoles en la sala cero de El Galpón. Estamos ahí con Agustín, que es un unipersonal. Y ya que estoy pasando.
Queda horrible lo que estás haciendo, sabía, ¿no?
Está bien, no importa. Nelson Burgos, esto es para todas las teles que no nos llaman.
Menos Nelson mal que Burgos. Es todo carnavalero. Por lo claro. Menos Nelson tiene Burgos, relación.
Claro, todo tiene que ver con carnaval. Hace su unipersonal que se llama El Monaguillo. En La Candela a las 10:30, que dirige Federico Pereira. O sea que estamos ahí. Y también tenemos El Silencio de las Flores.
No es carnavalera
por ningún lado, pero que está en la huella.
No te dejaron que sea espacio. Carnavalera.
No me dejaron, yo quería poner un chiste carnavalero y me lo sacaron. Es porque la directora es muy estricta. Yo quería poner un chiste.
Tremenda obra, está muy buena, muy actual.
¿Escuchó que vas a escribir este año?
Estamos ahí con equipo creativo, con Camacho, Jambo Kenia y estamos con los Adams ahí. Mirá. En una etapa con el Ligrone, ahí en Efervescente. Qué difícil para Dios, difícil, muy competitivo.
Es muy
qué competitivo sí. Sos.
¿Para volverías a parodista?
No, ya a esta altura no puedo. No. Pero
¿cómo no?
Ahora sí porque puede. Cambió el formato. Antes ahora teníamos cantar que cantar, solo. Bailar.
Sí, era todo.
Y actuar. Y con el micrófono a 10 metros, claro. Claro. Por lo menos en mi caso. Entonces yo dejaba sordo al que tenía adelante, que era Eduardo Díaz, Nelito Eduardo. Claro. Y cada tanto me miraba para atrás como diciendo, no me cantes,
me estás matando.
Pero claro, no me quedaba otra para que se escuchara mío el micrófono. Tenía que...
Claro, ahora es un micrófono por persona. Sí,
claro, antes lo teníamos de acá, allá.
Un poquito se había uno en el
dios. Y sí. Se tenía que escuchar.
¿Y vos, Jorge, encima dónde?
Yo debuté en la Darcenera.
¿Siempre Murga?
Siempre todo. Murga, sí, siempre Murga. Después salí en Nuevo Saltimbanquis. Un año, 3 años de Don Timoteo. 96, 97, 98 y está después curtido.
98 Don Timoteo.
Sí, con el Coquito Paiva y la Nana. Estaba lindo ese espectáculo.
Ahí va.
¿Y saldrías en, sin ser
humorista? Me encantaría, humorista. Le estaba diciendo sí. A él, sí, me gustaría, porque soy muy pavo.
Soy bien pavo humorista.
Sí, es difícil la categoría de humorista.
Humorista es muy difícil.
Vieron que se reformó, se modificó el tiempo de los humoristas.
Ah, no, ni idea.
Se bajó el tiempo, se aumentó la cantidad de cambios que se podían hacer de. Va a poner algo largo, una hora.
Sostener un.
Claro, para sostenerlo es complicado.
Es una categoría que el año pasado fue como.
El año pasado. El carnaval pasado. Fue como muy cuestionada porque, claro, se le cuestionaba el nivel, pero yo creo que había temas reglamentarios que hacen eso. Una hora de humor, ¿cómo haces para reír durante hora?
Es muy complicado.
Si tenés un rizómetro, sobre todo, ¿no? Si vos, claro, ninguna persona sana
sabe. Y aparte, lo primero que te dicen, sí, claro, el espectáculo cayó en el,
¿cómo claro, cómo sostenés este dos horas de, claro, de humor?
Ahora que dije humorista, te conté una anécdota chiquita que está buenísima. Para el carnaval 2004, Maxi Pérez le recomienda a Daniel Carlucho a Alvarito Imber, que salían Ciranos. Eran amigos. Entonces dice, bueno, tráelo a charlar. Estaban por empezar los ensayos para el 2004 en el Nueva Palmira. Estábamos ahí unos cuantos en la cantina, en la puerta de Vaivén, que va para la cancha de bochas. Y entonces llega, se lo presenta, Alvarito, todo era un gurisito, que terminó siendo el regueiro.
¿Sí?
De que te reí, regueiro. Pasan y charlan, no sé qué, no sé cuánto, y estábamos ahí. Entonces está Emiliano, Freddy, no sé qué más. Vuelven a la cantina y lo veo como... No estaba alegre Alvarito. Y él fue y dijo, bueno, ¿sabes qué? Dice que vino re contento. Y no salió contento de la reunión, pero Carlucho atrás nos hizo una cara, ¿viste? ¿Qué le dijo este flaco? Que lo quería, que le habían hablado muy bien, pero que él iba a sacar un conjunto de humoristas. O sea, cuatro eran los curtidores y unos humoristas que aún no tenían nombre, pero que estaba armando. Y con esa lo, pero lo tuvo como una hora en la cantidad. No, estás en los sueños. No, estuvo mal.
Qué bueno.
Qué maldad.
¿No te das cuenta? Volviendo a la línea, vamos a hacer el recorrido de cada uno. Para el flaco me quedé, Sándoros.
Sí.
¿Después?
Después saliste de chofer, no te olvides.
Ah, después la pausa, claro.
Saliste de chofer.
La famosa 15, pausa, claro.
15 años.
15 primavera.
15 claro. Primavera. Claro. Retomé con un proyecto mío que dije, los carnavales deben ser diciendo como los dejé hace 15 años atrás.
Claro.
Digo, voy a sacar una murga de Santa Catalina. Y junté vecinos, mi padre entre ellos, que nunca había salido un carnaval, pero amaba el carnaval.
Pero qué lindo, igual eso.
Y él ya estaba enfermo de cáncer y disfrutó esa prueba de admisión.
Claro.
No fue como el traste. Porque yo,
claro, ¿cómo se llamaba la murga?
La Consentida. Y yo me había quedado.
¿Qué hacía? ¿Arreglaba? ¿Hacía?
Claro, escribía, hacía todo.
Todo.
Arreglaba, escribía.
Todo, cantaba.
Hacía todo, claro.
Sí, todas las cuerdas.
Hacía tiro escénico.
Sí,
hacía
sí.
Todo. Claro, yo la última murga que había sacado para dar prueba, que la había hecho pasar, era Real Envido, el primer año que
claro,
salió.
Real Envido, sí.
Yo me había quedado con eso.
Claro.
Era un gurí de 20 años.
Claro.
Y Carnaval había cambiado, pero estrepitosamente. Sí. Me di contra la pared en esa prueba, ¿no? Caí. Y me sacaron así para Momolandia. Y ahí lo enganché.
No, porque esa es otra. Es una gran fuente de integrantes de conjuntos la prueba de admisión. Hay muchos conjuntos, yo me doy cuenta, eso pasa todos los años. Muchos conjuntos que no pasan la prueba.
Claro.
Hay directores que están ahí con una agendita y dicen: necesito un primo, pinga, necesito un segundo.
Claro. Uh-huh.
Necesito a alguien que haga reír. Tuca, este que fue el mejor de estos que no pasaron.
Sí.
Hay unos que están con. Es el casting ideal.
No, y me imagino que también debe haber componentes que debe estar esperando qué pasa si no pasamos la prueba de admisión, que yo tenía fichas en salir, ¿a dónde voy?
Claro, porque es una decisión bromada, ¿viste? Si vienen y te dicen dar prueba y no dar prueba. Aparte, pasa una cosa curiosa, yo no lo he notado todos los años. Tener a esta fecha medio espectáculo es tremenda ventaja en realidad.
Sí.
Porque los
tenés
que no
una ventaja
dan prueba,
sobre los demás,
claro,
porque los demás recién entramos a la presentación.
Y además que lo probás.
Claro, tenés medio espectáculo probado, afinado. Si siguieras con ese ritmo, en enero es todo pasada.
Increíblemente pasa que después de ese repertorio de prueba de admisión queda la mitad.
Nos vemos después de Reyes.
Claro, sí.
Pero a veces, a veces sacan.
Sí,
claro. Y vuelven, quedan con la presentación y la canción de inicio y el cumple de repente
doble,
lo.
Claro, sí, es verdad, he notado eso. Pero y es raro eso también, porque yo he visto también pruebas de que. Con determinados componentes claves que después los cambian, claro, pero es otro espectáculo, ¿no? Claro. No sé si es como raro, vos decís.
Claro, sí, ya no.
Te dejé pasar para ver, porque me gustó ese cumple, me sacaste ese cumple.
Lo que yo no sé es qué porcentaje de lo que se hace en la prueba.
Debe ser un porcentaje.
Tiene que haber, ¿no?
Pero
y después en el concurso.
Sí, claro.
Una contra que te cambien.
Claro, hay un porcentaje.
Tiene que haber un porcentaje, no sé bien.
Que fue una de las cosas, cuando Fabio hablaba de las modificaciones de los reglamentos de humorista, ajá, fue una de las cosas que cambió. Permiten un cambio mayor de la primera rueda a la segunda. para el efecto sorpresa, el mismo claro. chiste, vos lo escuchás un montón de veces, claro. lógicamente el efecto es otro, ¿no? De ahí que la gente reivindica el humor de situación, porque claro, el humor de situación sí permite que vos lo, cuando más no veces lo ves, más te gusta, claro. Pero los chistes, claro, ya te lo sabes y ya está. Este año permiten como que la cantidad de folios que se pueden reciclar, digamos, en ajá. el humorista es mayor.
Ahí va.
Entonces genera como da. Bien, entonces pausa, hiciste eso realmente. Bueno, te lo contaste que está buenísimo. Momolandia. La consentida. ¿Consentida?
Momolandia.
Momolandia después. Y bueno, después conozco gente de Momolandia. Por ejemplo, el Sapo Orihuela. Uh-huh. Que hay una anécdota que. Bueno, después te la hago aparte.
La famosa anécdota complicada.
No, no, en realidad. En realidad. Yo estaba arreglando Murga América. Ajá. Y yo ya tenía el cuadro armado. Que después yo me fui de esa Murga América, fue la que salió primero a la vez.
Ahí va.
Pero yo la estaba arreglando. Y
¿pero eso es Pablo Estramín?
Quedó Pablo Estramín después. Ah, cuando no. yo me fui. Claro. Pablo Estramín iba a poner solo la música. Letra de Catuza y yo iba a hacer los arreglos.
Ahí va.
Yo Pablo Estramín, no sabía que Pablo Estramín sí, había sí, tenido.
Sí. Entonces yo había arreglado el coro, había llevado a la gente. Y yo tenía ya la cuerda de abajo, la tenía. Ya estaba la Milcar, estaba Leo y no me acuerdo quién más. Entonces ya la tenía armada. Y me cae uno a probarse. Y yo ni me acordaba, la verdad. Y dije, lo escuché con mucha atención, mucho respeto, pero no, no, ya tenemos acá. Claro. Y después el sapo me terminó a regresar. Sí, porque vos me echaste, me dice.
recriminando, claro.
Y qué valor, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, está, nos hicimos amigos ahí y me llevó a los Clásicos Asaltantes. Ah. 2014. Después reenganché ahí con la Margarita y Patos Cabrero, nos obligan a salir.
Bien,
y está, después.
Bueno, pero reenganchando.
Sí, después reenganché ahí. Pero sí, ya tuve 15 bueno, tú, años que ni siquiera.
La vida del flaco, para que no conoce, la vida ha sido los coros, porque me acuerdo en el liceo, el tema era claro, el coro del liceo, claro. ¿no? Era, estabas en el coro
y
del liceo.
Siempre los arreglos, a mí me gustaba hacer el tema de los arreglos, arreglos vocales.
Qué lindo era eso el liceo.
Claro. ¿Y cómo vivís ahora en la cuerda? ¿Vos colaborás en los arreglos?
No. Aprendí a tener respeto por el que trabaja.
Claro.
Me pasa que cuando hay un director que trabaja, vos ves el trabajo del director, sí, ¿viste? Claro. Ves la mano del trabajo, entonces. Vos lo que tenés que hacer es cerrar la boca
y hacer el casito.
Ahora, cuando me ha pasado en otros lugares que el director se para con la guitarrita a buscar la nota así y no sabe qué decirte porque se nota que no trabaja nada por ahí.
Lo viene a hacer al ensayo, lo arreglo.
Claro. Pero cuando ves directores así que trabajan,
que traen,
claro.
viene con el laburo hecho, mucho
calladito la boca. Y
claro, claro.
Aparte, los juristas ahora, la verdad, saben montones, mucho más que nosotros. Claro. Que nosotros hacíamos todo de oído. Y
claro, la gente
de ahora ya saben,
escuela,
sí,
claro.
ya tienen otro tajito.
Toda esa historia que contaste, en definitiva, es la búsqueda, ¿no? Es que ahora hay como otro proceso mucho más sencillo, que sencillo, ¿no? Es que capaz es igual de complejo, pero hay como otras vías, ¿no? Porque claro. quieras o no, esto, Promesa, Murga Joven,
se ya tienen, creando, claro.
vienen con una
talleres,
formación.
Hay claro. un montón de talleres, lugar donde hacer
yo, por ejemplo, yo estaba en el Coro Liceo, dimos un recital en el Coro Liceo. Y tenía un compañero de coro, era Marcelo Mañana. Uh-huh. Y un día me dice, vos, estuvo mi padre mirando, dice, y habló por vos en La Reina para que vaya. Ah, está, bárbaro. Al otro día, vos no fuiste, lo dejaste pegado. Y vos me estás tomando el pelo.
Pensaste que era una broma, claro.
Vos te pensás que yo iba a gastar, porque en esa época le gasté un boleto para ir a
boleto,
para,
claro,
para que
claro.
me hagas una broma.
Claro.
No, en serio, que no sé qué. Vamos hasta casa si no me crees. Y fui hasta la casa cuando él quería, ahí en Grecia y Centroamérica.
Y era.
Y era verdad. Y fui y tal, quedé ahí. Después, por temas laborales, me tuve que claro. bajar, porque mi madre me dijo, bueno, si no estudias, a trabajar.
Ay, ay, ay.
Claro, y trabajando ya había.
Y ya trabajando el horario de la tarde ya me.
Claro, claro.
Y no había forma de arreglar.
Claro, claro.
Tanto para, sea, y yo, que se nos vaya el tiempo y quiero saber tu historia. Algo ya nos contaste, pero bueno. Vamos al inicio de todo.
Una casualidad.
A ver.
Yo trabajaba en una imprenta y el dueño le gustaba mucho, tenía un órgano y le gustaba tocar y cantar, cantaba más o menos. Entonces un sábado teníamos mucho trabajo, Fotocopias Colonia, era frente a la Tortuguita, frente al Teatro Estel, Narvaja y Mercedes. Bueno, estábamos ahí los sábados, bajaba una cortina, tomábamos un amarillito ahí, era un amigo el dueño. Y... A sacar laburo, todo, sábado todo el día y a veces iba el domingo o el otro para el lunes arrancar más aliviado, porque había muchísimo trabajo, se hacía muchas fotocopias, claro. Ahora se hace mucho menos. Y el sábado ese cae, ¿Quién? ¿Pingüino González?
El pingüino.
El pingüino. Claro. A pedirle prestado el teclado a Ricardo, que era mi patrón, porque iba a hacer un grupo de invierno ahí para cantar algunas cosas y iba a empezar a ensayar para sacar lo que fue después la Arsenera. Yo estaba ahí en la máquina, se me había trancado una fotocopiadora, estaba negro, está acá, de tóner horrible. A mí me decían Coque antes. Bueno, está, dejá, está, vamos a dejar, dice. Y cayó el pingüino con el Tito Gutiérrez, que era aquel que después la arregló la murga. Vení para acá, dice, traete, vamos a tomar un whisky, que vino mi amigo, te presento, Edgardo González, el pingüino, no sé qué, vas acá, vos que te gusta el carnaval, que te pasás ahí cantando y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cántate algo ahí, no, van a cantar, y empezó a tocar el Tito y cantó, no sé, una cumbia, creo, una, sí, una plena, sí, no sé qué, tan bonita como va. Y primero lo mira y dice, pero vos has cantado en algún lado. Le digo, no, en casa, yo qué sé, cuando me baño y en los asados con los amigos. Y yo debuté grande, debuté a los 30 años.
Ah, mirá.
Sin formación ninguna, así de atrevido. Y si no te gustaría sumarte, no sé qué, no sé cuánto, estoy. Aparte, yo vivía en el hipódromo, era cerquita, en Chimborazo.
Pero si te gustaba el carnaval, veía.
Sí, claro que sí, 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 veía muchísimo. Gustaba, era muy hincha de los diablos. Sí. Y dice, mira, nos vamos a empezar a juntar los miércoles en mi casa, ahí en Chimborazo y San Martín, si querés ir un día a arrimarte. Y empecé a ir, una changa, y quedé efectivo, ya empecé a ensayar para el carnaval. Claro. Y debuté ahí, en el 94, con un cuadro, Sergio Correa, el panadero Silva, Marimoña en la punta, el gordo, todo.
Sí, sí,
el Abrojo Cadena.
Un año escribía a Don Timoteo, unos años después, capaz que 3 años después. Pero estaba, yo escribí al pingüino, a Don Timoteo. Y estaba Tito y estaba Elupa García, hizo el cumple. Sí, sí, sí.
Sí, yo salí en Timoteo en 96, que, 97 que, y 98.
Que con Elupa hay una anécdota de Elupa que es un poco trágica, pero en realidad es muy graciosa.
Elupa tenía la murga del cerro, ¿no?
Sí, Elupa tenía la Yeisa.
De ahí vino uno.
Y un tema de diabetes, le cortaron una pierna. Sí. Y dice, cuando sale de la cirugía que le han cortado la pierna, llamó a un compañero que estaba ahí de él, lo llama y dice, che, dice. Mira que ahora los penales los pateas vos. Eso bien de carnaval, ¿viste? Soy un tipo de carnaval, sale
hasta,
de una
hasta
cosa. Las
últimas
que,
consecuencias.
Claro, sale de una cosa trágica y es capaz de meter un chiste así. No tenemos que ir, pero antes de ir, hago una pausa y nosotros seguimos con el cine y lo vamos a despedir a los amigos de Curtidores. Pero cuéntenos algo de este año, el título, de qué se. De qué,
no tienen nada.
No sabemos de qué se trata.
Todavía no sabemos bien de qué se trata.
No tiene un título.
Reunión que cuando hay algo bien te junta y te dice, va para acá,
todavía
es más,
no
hay ni hay, por ejemplo, la canción de inicio y una que sigue, que hay una música en alemán, ¿no? Las partes que serían de algún personaje la está haciendo el director, porque no está ni siquiera designado eso. Entonces estamos como pasando letras.
Claro, estamos con la presentación, afirmando la presentación,
claro,
y solidificando.
Pero sí, por ahí va a haber un cambio, ya vemos un cambio con el hecho de
las letras del medio, sí.
Las letras y Leonor.
Ahí va. Buscando el sonido de la murga, que lo que con las incorporaciones nuevas, tratando de que suene igual a como venía
suena
sonando.
Precioso el coro.
Maravilloso, entonces gracias.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias a ustedes por la
invitación. Más adelante nos estaremos viendo, a ver si metíamos algo más.
Próximamente novedades.
No vamos a ir escuchando Curtidores de Hongo, Varela, ¿tenemos ahí?
¿2004?
¿Le buscó o no?
A ver. Los gitanos, puede ser.
Los gitanos, me gustan mucho. Vamos con los gitanos. Y el otro día te ponemos 2004.
Bueno.
Vamos con los gitanos. Gracias. Ahora
me lo pongo en Spotify.
Ya tenemos a Sergio Moreira ahí esperando para hablar de cine. Vamos a escuchar a Curtidores y enseguida volvemos.
Muy bien. Time!
La gente que está escuchando dice que estará reflexionando lo que dijo Fabián recién, cómo pasamos del carnaval a esto, ¿no? Quiero, antes de pasar a nuestro amigo Moreira, voy a qué lindo estar en playa, mirá qué lindo estar en playa la imagen, miren qué lindo libro nos han enviado acá a la radio Graciela Cardoso, nuestra gran amiga Graciela Cardoso, Identidad de del Asombro, Identidad del Asombro.
Así hay que leerlo.
Antología.
Identidad del Asombro.
Identidad del Asombro.
Claro.
Una antología de poemas de Graciela, que tengo la suerte de conocerla hace muchísimos años. Trabaja en la Facultad de Antología, pero es profesora de literatura, de lengua.
Capaz que por eso el título del libro, Se asombra de conocerte.
Y ahora la boca.
Claro.
¿No? Claro.
Identidad del Asombro.
Identidad del Asombro. Maravilloso. Una verdad, una persona hermosa, Graciela, que ha transitado por todos los talleres y ciclos de lectura en vivo que ha habido en este Montevideo. Están todos, Graciela sale en todas las fotos. Una persona que se ha dedicado a la poesía toda la vida. Me acuerdo de charlas con ella y con Jorge Mereta, que era un profesor de facultad, que resultó ser tremendo poeta. Era profesor de quirúrgica, uno lo veía ahí. Que,
¿quién?
Jorge Mereta.
No es de mi época.
No es de tu época, pero sí. Bueno, no sé si. No,
es joven,
ella
es joven. Joven,
sí. No es de mi época.
Pero bueno, pero el caso es que Mereta ganó el mejor libro de poemas años a nivel nacional. Era un poeta reconocidísimo, con un perfil más que bajo, sumergido, ¿no? Pero un poeta tremendamente extraordinario. Yo he tenido la suerte de estar en conversaciones con él y Graciela hace algunos años. Odontólogo más, sí, era un poeta encerrado en el cuerpo de un odontólogo para poder escribir y todo. Lo tengo ahí con su cigarro en la mano, querido Jorge Mereta, que aprovechamos para hacerle un homenaje a través de este libro, que les recomendamos. Ediciones del Rincón, Identidad del Asombro, una antología de poemas de Graciela Cardoso. Moreira.
Muy bien, hablando de gente hermosa.
Hablando de gente
acá,
hermosa
acá
y talentosa.
Bueno,
¿qué pasó ahí?
Bueno, aquí estamos. No, hablando de gente talentosa, presentábamos hoy la música con mi entrada de Mateo Otonello, que hacía una versión de Negro.
Pancho, sí.
La vieja canción de Totem, versionada en este caso, claro, por Mateo Otonello, junto con Javier Malosetti, Augusto Durañona, Flor Saqueo y Juan Wouters, que esto es parte de un disco grabado en vivo en La Trastienda y que lo edita Little Butterfly Records, que fue
gran
quien nos acercó este demo. Y bueno, perdón, este simple de lanzamiento. Todavía no tenemos fecha para el disco este en vivo, pero si bien en esta línea es muy esperable.
Sí, sí.
Y bueno, y aquí estamos entonces, sin invitados hoy. Me invité a mí mismo porque hoy tenemos una agenda bastante extensa,
jugosa.
Te diré. Sí. Empecemos con, si te parece, los estrenos del día de hoy. Tenemos algunos estrenos que... Hay una categoría nueva, después ya te vas a enterar. Hay algunos estrenos que son simples, podemos decir, por ejemplo, se estrenó Cuando el cielo se equivoca, que es la...
¿Con Keanu?
Es la película nueva de Keanu Reeves, con Sandra Oh también y Seth Rogen, en donde interpreta a un ángel de cuarta, digamos, que viene a ayudar a una persona. Era el ángel que se encargaba de salvar a la gente cuando estaba mandando mensajes de texto mientras manejaba. Y bueno, y lo mandan a ayudar a un muchacho a cambiar su vida. Pero no en este tono de quizás de comedia. Yo me esa era en realidad Un ángel enamorado, que era una remake de una película alemana. Después habíamos tenido a Michael con John Travolta. Pero esto es una comedia más en estilo de comedia disparatada, digamos. No es una comedia dramática, sino que es más apuntado al humor clásico, digamos. Esta película se ha estrenado en el Alfabeta, Torre de los Profesionales, muy Montevideo, muy Portones y muy Punta Carretas, de la forma que a alguien le gusta. Y después hay en otras salas, se estrenó en español también. Pero a mí me interesa, claro, cómo se debe ver el cine. La otra película que se estrenó es un documental uruguayo que se llama El amor duerme en la calle, dirigida por Guzmán García, el mismo director de Todavía el amor, Mirando el cielo, que lo vamos a tener la semana próxima hablando de esta película.
Vi un pedacito,
que
me pareció
muy interesante.
Sí.
Sí, sí, un documental sobre cuatro parejas en situación de calle y cómo conviven con el amor y su día a día. Muy, 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 muy interesante propuesta documental. Y Guzmán García siempre tiene eso. Siempre tiene esos documentales que tienen algo muy particular y muy, muy interesante, ¿no?, de ver. Sí, pero aparte la forma en que va buscando qué tomar como, como documental también es muy interesante. Claro. Investiga mucho antes de dedicarse a hacer una película. Es muy, muy, muy loable. Me gusta mucho la carrera de Guzmán García. Mente Maestra es la otra película que se estrenó, una película de cine independiente dirigida por Kelly Richard, con Josh O'Connor y Hope Davis, que trata sobre el caso en 1970 de un carpintero que está en paro, no tiene trabajo, y se dedica a robar obras de arte. Parece que eso le da un poquito le da un poquito mejor de dinero que lo que tenía. Entonces está. Y ahora tenemos las películas de la semana. Primero la película Feli de la semana.
A ver.
Que es Frankie y los monstruos. Frankie y los monstruos.
Hablando de Feli, vimos con Feli la sinopsis.
Muy bien. Esa es la película Feli de la semana. Una película sobre Frankie, que es una especie de Frankenstein, que está a cargo de un montón de monstruitos que también fue creado por este mismo hombre. Y bueno, y son las historias que se suceden con este nuevo Frankenstein, por decirlo de alguna manera. Sí. Luego está la película Joaquín de la semana, que es Teléfono Negro 2.
Teléfono Negro 1 la vi 7 veces más o menos.
Bueno, y está 14, porque 2.
Claro, muy bien.
Dirigida por Scott Derrickson, el mismo de Teléfono Negro 1, obviamente. Bien, pero que también había hecho otras cosas interesantes, como El Exorcismo de Emily Rose.
El teléfono. Debe ser uno de los bichos.
Póngalo en vibrador. Que le gusta. Sinister también dirigió y dirigió. Si digo el Scott Derrickson y película de cómics, ¿qué dirigió? Ahí se lo pongo.
Difícil,
¿verdad? Ahí le iba a decir de memoria, lo tuve que leer. Doctor Strange. Dirigida por el mismo.
Hay una cosa: que El Exorcismo de Emily Rose, tremenda película.
Sí. Es una película que yo caí después de verla, ¿eh? Yo cuando la vi en el momento la fui a ver como película de terror y me salí decepcionado. Y luego,
porque es algo mejor.
Cuando el cuerpo va asimilando lo que vio, ahí fue cuando
un caso real, se te deja ahí como diciendo si fue.
Y la película está planteada muy bien, porque está puesta sin tomar partido por ninguno. Ellos te dejan.
La Urisa muere en el exorcismo y es el juicio.
Y es el juicio al cura. Entonces, y aparte, te dejan todo planteado como para que vos analices.
Creo que de todas las películas que nombran acá, de esa categoría en la cual yo no entro, el exorcismo de Emily Rose, la vi.
Teléfono Negro.
Esa no sé de dónde salió.
Porque no es un drama. Está basado en un cuento del hijo de Stephen King. De un libro, en realidad es una novela. Sí, en realidad es una novela del hijo de Stephen King. Y creo que acá también colabora en el guión del Teléfono Negro 2.
Claro.
Y la película Fabi de la semana
Dicen que me quiero decir algo. Teléfono Negro 2 está muy buena, dicen.
Mirá.
Dicen por ahí.
Bien.
La gente que yo sigo en. Claro. A ver, película Fabi.
Lo malo del Teléfono Negro 2 es que de noche no lo puedes atender, porque no lo ves.
Muy bien.
Película Fabi de la semana. A ver. Amores Compartidos se llama. Película en inglés se llama Splitsville. Y entre el elenco están, bueno, Dakota Johnson y Adria Arjona.
¡Ah, mirá!
No te puedo decir.
¡Qué bien! Pará, fuera de broma. Sí. Es tremenda actriz, dice.
Sí. Y esta película, yo vi el tráiler, tengo muchísimas ganas de verla. Te digo el plot, lo que dice acá la sinopsis, es cuando Ashley, que es Adria Arjona, le pide el divorcio. El bien intencionado Cary, su marido, busca consuelo en sus amigos más cercanos, Julie y Paul. Que son Dakota Johnson y Michelangelo Covino, que es el mismo director aparte. El secreto de su feliz matrimonio, una relación abierta. Pero cuando Cary cruza un límite, o sea, cuando él dice, es abierta, voy con ella, el marido de ella lo ve y se pudre todo.
No le gusta nada.
No era tan libre al final. Y bueno, de eso se trata esta película, esta comedia de enredo, pero comedia negra, digamos.
Sí, la temática está buena.
Que se puede ver en Life Cultural Alfabeta, Life Cinemas 21, Torre de los Profesionales y Movie Montevideo.
Dakota, 500 Sombras de Grey.
Exacto, la misma Dakota.
Es la hija de Don Johnson.
Sí. junto con
Melanie Griffith.
Sí, muy sí, bien, sí. pasó. Sí, sí, así sí. Que hoy tuvimos una
bien, que te acordaste,
película insisto, semanal familiar, este digamos. ¿No?
Todos diferentes, vamos todos a todas salas diferentes. Salas.
Nosotros vamos, no, claro, me tengo a Feli en el Frankie, no, me meto yo el teléfono, ahí va.
Claro, ahí está.
Dudan más o menos lo mismo, todas. Es un tema ese.
Y mira, 104. La de ella, 104 minutos. La tuya, 114, o sea que te pueden dejar en la sala y se pueden ir. Claro. Y 89, la de Feli.
O sea, que se queda solo y.
Pero bueno, ahí viene. Bueno, y tenemos eventos grandes. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Pero es perfecto.
Antes de pasar a los eventos, sí. Podemos decir que hablando de cine, falleció Diane Keaton. Tremenda actriz.
Falleció Diane Keaton, terrible actriz.
Sí, 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 sí. Grandes películas. Ella siempre con esa imagen, ¿no?
Nosotros siempre, sí, con los grupitos de críticos, siempre cuando pasan estas cosas empezamos a recordar películas de Annie Hall. Bueno, muchas películas de Woody Allen. Había estado ahí. En El Padrino también estuvo.
Yo no sabía que había sido pareja de Woody Allen.
Y tiene algo, yo ahora no recuerdo bien el dato, pero es descendiente de Buster Keaton. No recuerdo en qué línea, si es nieta o sobrino nieta, pero sé que tiene un parentesco
igual
también.
Igual son esas muertes que tocan que decís. Qué raro, no, porque no sea, claro. Nunca,
sí.
Me pasa también Roberto Aparato. Y que no el escritor Roberto Aparato, también. Que también es qué raro que se muere. ¿Por qué se muere esa gente?
Y bueno, porque están vivos.
Y sí, va a pasar
un hijo lamentablemente.
No te pasa eso de verla, así que decís.
Sí.
Salía la noticia.
Bueno, ahora el martes se va a presentar un libro con las notas escritas de Tucídides de Matteis, por ejemplo, que es otra persona que también falleció muy joven, ¿no? Sí, falleció con 57 años, creo,
claro.
O 54. Fue chocante, y hasta el día de hoy seguís diciendo, pero pucha, no está.
Claro que no esté.
Claro, sí. Pero sí, pasa
mucho.
Sí, yo mañana, raudo y presuroso, voy hacia Piriápolis, porque tenemos el 22º festival. Tenemos el 22º festival de Piriápolis de película, que va del 17 al 19 de octubre.
¿Te vas a quedar del 17 al 19 de octubre?
Sí,
¿te encontramos en Piriápolis?
Sí, los tres días adentro del Hotel Argentino.
Al teatro dijiste, no voy, claro. Voy al Hotel Argentino.
Exacto. Tres días enteros ahí adentro, ni me muevo del Hotel Argentino.
Viendo películas.
Oh,
viendo películas con César Troncoso, que va a estar allá y le van a brindar homenaje. Luciano Cáceres, que va a estar presentando su película Dios Madrid.
No me puedo decir.
Luciano Cáceres. Sí. Va a estar allá, va a presentar su película. Es muy curioso lo de Luciano Cáceres, porque presenta su película, recibe el homenaje que le hace con una plaqueta y todo, y se va allá para Argentina, para presentar esa misma película en un festival de Argentina. O sea que hay que verlo ese día.
Ya. No va a disfrutar de las instalaciones del Hotel Argentino.
Por lo menos una noche, capaz. Ah. No sé, no sabemos.
¿Justo va un argentino? No va nada.
Pero hay otros argentinos, hay otros argentinos. Sí. También se va a ver Quinografía, una película, un documental sobre Quino, donde va a estar el director por ahí. Cecilia Rosetto va a ir en representación de Esperando la Carroza y va a tener un homenaje también allí.
Cecilia Rosetto, que la vimos en
el Marginal de Mujeres, ¿cómo se llama? En el Barro.
En el Barro.
Marginal de Mujeres. Está bien, es una forma de definirla.
Tremenda actuación.
Tremenda actuación.
Es muy buena.
Es muy buena.
Y no es ninguna piba tampoco, o sea, es difícil ver gente interpretando, rompiendo esa barrera de
y pasa eso de que las vemos actuar y las vemos en esos personajes. Claro, Diane Keaton en realidad tenía 80 años.
Claro.
Sí, claro.
O sea, no es que y ella lo mismo en la
y fíjate que la película Esperando la Carroza cumple los 40 años este año. O sea que estamos hablando que debe tener unos cerca de 70. Sí.
Sí,
pues yo no recuerdo si no era menor de 30, pero estaba ahí más o menos.
Sí.
Así que bueno, muchas películas.
Voy a usar el Esperando la Carroza.
Yo lo iba a hacer, pero dije, pero hay que hacerlo.
Sí, sábado y domingo en la Casa de la Pólvora, La Divina Julieta viene en carroza, que es la Divina Comedia, Romeo y Julieta y Esperando la Carroza, versiones nuestras, con el elenco de la Pólvora a las 8 de la tarde, entrada libre y gratuita.
Así ¿está metido en el guión?
¿Obra de teatro, cómo?
¿Está metido usted en el guión?
No.
Fueron los mismos.
Entonces debe ser buena.
Es buena.
Teatro comunitario, todos participaron.
Vecinos, vecinas, diversidad. De 14 años, tenemos 14, la más chica y más grande.
No sabemos, pero
no se dice. Araña en los 80.
Explotados de la pólvora.
Serán los explotados porque yo los hago.
Bueno, y esto que voy a mencionar ahora tiene que ver la pólvora también. Se viene el Atlantidoc del 21 al 31 de octubre. Se van a pasar películas en Salas de Rosa, Nelly Goitiño, en varias salas salas culturales de Montevideo, incluida nosotros. La Casa de la Pólvora, que va a estar por allí. Y también se van a ver películas en Canal 5, en TV Ciudad, en el MACA, en Maldonado, y en varias salas del interior. Se viene un festival de documentales que hace muchos años que se viene haciendo y que es muy, muy serio. Y vale la pena jugársela algún día y ver un documental de estos, porque yo estuve siendo jurado un par de años ahí. Me encantó.
Mañana tenemos Memoria Sumergida. Acá hablamos. De ese documental.
La van a pasar también allá en el Festival de Películas de Película también. Sí, y bueno. Del 23 al 31 de octubre, que tenemos un festival en el que Joaquín abandona a su familia y se va todos los días al Live Cinemas 21, porque es el festival de terror y sangre.
Ah, terror y sangre, cómo me gusta.
Un festival en el que se van a exhibir algunos clásicos del orden. Cine de terror. Se van a exhibir algunos clásicos del cine de terror, como Chucky, como Resplandor, como It. Y preestrenos exclusivos como Vieja Loca, una película con Carmen Maura y Daniel Hendler. Mirá. Producido por Juan Antonio Bayona.
Promete.
La Hermanastra Fea, una película que se viene esperando hace tiempo, que demoró mucho su estreno en Uruguay, que es una versión terrorífica de La Cenicienta. La Mesita del Comedor, que está basada en un cuento de Stephen King. La japonesa Dollhouse también se va a estrenar. O la última, Yorgos Lanthimos, un director griego que tiene en Diego quizás su mayor fan, que se estrena Bugonia, una película con Emma Stone.
Un director griego. Vos mucho terror y
pero
sangre.
Es conocido. ¿Eh? ¿No es que tipo es un de nicho que lo conocen dos griegos?
Claro, tres. No.
Vos mucho terror y sangre. Estábamos viendo La Sustancia y cuando se
se desmayó.
No, porque a mí las agujas no me gustan.
El odontólogo que da anestesia no le gusta.
Yo si estoy de este lado de la aguja no me importa, pero yo si veo un destripado no me importa, pero claro. Que te clave una agujita me impresiona mucho. Es como, una
no
rara.
La terminó de ver.
No, me impresionó
encima
mucho.
Eso. Y el final, que es mucho más lindo y todo, mucha sangre.
Claro.
Bueno, y por último, tengo una cartelera musical porque hay una catarata de artistas internacionales que vienen a Uruguay. Arrancamos con quién actúa mañana. Rod Stewart. Se presenta mañana en el Centenario con su One Last Time Tour. Todavía quedan entradas quedan entradas en Red UTS. Así que bueno, quien quiera todavía tiene tiempo y mañana va al Estadio Centenario a ver a Rod Stewart. Esta es la tercera vez que viene él. Yo la vi las dos veces anteriores. Mañana no voy a poder ir porque voy al argentino.
Mañana coincide con Silvio Rodríguez.
No sabía que venía Silvio Rodríguez.
En el Antel Arena.
Coincide entonces. Qué complicado.
No,
y yo voy a estar en Piriápolis, así que no voy a ir. Capaz que en una. O sea, a ver, la gente del festival de Piriápolis de Película y los que traen a estos artistas lo pueden llevar allá al Hotel Argentino.
Claro,
Menos pega con el público que va.
Claro.
Y podría ser. El 4 de noviembre es el turno de Yo la Tengo. Una banda.
Yo la busqué por todos lados.
Una banda de New Jersey, que es la banda indie por excelencia, que se presenta en Sala del Museo a las 21 horas con un show. Con su gira que se llama This Stupid World. Entraría ahí. Después al otro día. El 5 de noviembre, los que vienen son los británicos Primal Scream.
Primal Scream
son conocidos por esta canción. A ver si la invocamos. Sí. Moving On Up. Una canción de los 90, pura explosión.
Se habían separado yo.
Ahora vinieron para acá. Así que está.
Juntaron para ahí.
Vinieron para Uruguay. Tenían ganas de venir a Uruguay. Dije, no podemos separarnos sin venir a Uruguay. Sí, sí. Presentando.
¿Te conté una vez que yo me crucé con Billy Corgan de Imagine Pumpkins?
Mirá. ¿Dónde?
Corriendo en una playa. Corriendo en una playa de España. Yo estaba saliendo y estaba ahí, me crucé y ya solo, la playa sola, desierto, solo, porque allá monte no había ni el loro. Y yo venía y me había, viste cuando te cruzas, yo dije Billy Corgan, digo, ¿qué hace Billy Corgan? Billy Corgan, es como.
¿Qué hace pelado? Le gritaste.
No, le dije, hi Billy, me dijo, hi man, entonces paré y y como no sé hablar muy chinglés, no pude hablar mucho. Pero hablamos un poquito, sí, estaba descansando.
¿No sería el pelado Cordera?
Capaz que el pelado Cordera disfrazado de Billy Corgan. Puede ser, no lo había pensado.
Yo me crucé con Mendaro en una playa en Rocha, ¿no es lo mismo?
Es como mi.
También
mi,
lo vi ahí, le dije.
Mi top de estar con el que. No. Sí, sí. Claro. Aparte de esa época andaba sin teléfono, nada, foto, nada. O sea, no tenía.
Yo tengo uno así. Con el batero de los Red Hot Chili Peppers en los 90.
Eso, mi hijo te hubiera. Sí. No te habla más.
Sí. Y le regalé Revisé en mi mochila lo que tenía, le regalé un CD de Los Chicos Eléctricos y uno de Los Supersónicos. Claro. O sea que eso, sosteniendo la batería de los Red Hot Chili Peppers, claro, hay un disco de Los Chicos Eléctricos y otro de Los Supersónicos. Claro, pero bueno, más shows antes de que, se nos termine este programa hermoso. Dale. 22 de noviembre. Viene una gran banda que sé que Fabiana va a comprar todas las entradas. Los CR-Way en el Antel Arena.
Ay, no tengo a una niña comiéndomelas. Así que bueno, si la consigue, me da. Porque así la llevo.
En el Antel Arena se presentan con su recital Juntos Otra Vez. Así que 22 de noviembre, ya te tenemos ahí en primera fila.
Están comiendo la oreja. Sí, sí. Tiki, tiki, tiki.
27 de noviembre, yo no lo conozco, pero usted capaz que sí. El madrileño Leiva va a tocar en el Museo del Carnaval con su tour gigante 2025.
El maestro Leiva.
Eso que estaba sonando. No, ese era otro.
No, Leiva era maestro parte Leiva. De un dúo muy famoso, famosísimo durante años, que se llama Pereza.
Ajá. ¿Y Pérez no tocaba? No,
Pereza era el dúo y Leiva era como el alma. Bueno, sí, era un dúo. Tampoco era el alma mater, porque si no era otro.
Se separaron porque no tenía mucha ganas de tocar.
No tenía mucha ganas de tocar. Leiva no, pero es un buen rockero medio clásico, pero un buen guitarrista. Bueno. Sí, lo recomiendo.
3 y 4 de diciembre.
Y Andy Lucas se separaron.
Shakira. Y aparecieron nuevas entradas. Se vuelven a vender más entradas.
Yo no iría a ver a Shakira.
Presentando su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
O
es en inglés o es en español. O es en español o es en inglés, ¿no? Las mujeres.
Sí, que factura, la verdad, porque tuvo casi haciendo la llevan cana. Así que factura.
6 de diciembre.
¿Qué mierda?
Lali toca en la Rambla de Punta Carretas. Según ella, es el mejor momento de su carrera. Porque viene de llenar 5 estadios Vélez.
Sí,
él la sigue, él sigue toda la carrera de Lali.
Es como Madonna, chiquito.
19 de febrero. Tenemos a Chayanne, que viene con su gira Bailemos Otra Vez en el Estadio Centenario.
¿Cuándo viene Arjona?
No nos escribió. Le escribimos ahí, de vos, vení. No nos escribió.
¿Viene?
Viene en taxi, parece. Sí, manejándolo.
Está.
El 7. Mirá, ¿Chayanne tenemos ahí?
Torero.
No, no es torero esto.
Qué lindo. El 7 de abril. Pil estará en la sala del Museo de Carnaval.
¿Estás hablando del año que viene?
Sí, te dije catarata de artistas internacionales.
Vas a ver que ahí se va a colar.
Y terminó. Y te lo termino el 10 de abril con Laura Pausini. Que viene a la Antel Arena y hay entradas por Ticantel.
Quiero decir algo. Mañana 17, estuve chusmeando por ahí. Proyecto Mirlo se estrena un nuevo capítulo. Cristian Cari.
Cristian Cari, Proyecto Mirlo. Mucho.
Así que,
¿por dónde?
YouTube.
En YouTube. Ponen
mirlo.uy y aparece el nuevo capítulo.
Bueno, vamos. Hasta el próximo jueves a las 5. Muchas gracias. Lo dejamos con MBD Noticias. Volvemos el jueves con más diálogos comanches.
Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.